Fortalece nuestra fe. Haznos cristianos fuertes en todo tiempo en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Jesús dijo que tú nos enseñarías todas las cosas. Te ruego que nos enseñes esta noche. Te ruego que estés sobre mi vida para hablar la palabra y sobre nuestros corazones, sobre todos, para recibirla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Juan capítulo 6. Y en el versículo 60. Jesús estaba dándoles un sermón que les pareció complicado, y en el 60 dice: Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le había de entregar. Y dijo: por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Una de las palabras proféticas duras para mí vino por boca del profeta Amós. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, y no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Eso es un tiempo de silencio. Cuando se escribió el último libro, cuando los profetas menores, el último Malaquías, y se cerró lo que fue el canon del Antiguo Testamento, Israel no tenía voz profética, tenía las escrituras, y ya no se oían los profetas. Y esos 400 años es como si el fuego, la pasión por Jesús, bueno, por Dios, no conocían a Jesús, se fuera apagando, y se va a un sedimento horrible cuando el fuego se va. Cuando se acaba el avivamiento, cuando se acaban los avivamientos, se convierten en lo mismo que en los días de Jesús, en un fariseísmo religioso lleno de tradiciones, cero misericordia, o se convierten como los saduceos, ya no creen en lo sobrenatural, ya no hay señales, no hay maravillas. Y ya creen que eso fue fábulas, como pasó en el siglo XIX, que no se veían milagros ni nada, y entonces empezó a creerse y a enseñarse que era como fábulas todas las historias bíblicas. O quizá como los herodianos, amigos de Roma, mundanos, o como los helenos, que exaltaban la cultura griega, el conocimiento. Ustedes saben que ese es uno de los peligros, es caer en en darle más valor a la razón que al espíritu. En eso estaba Israel cuando comenzó Juan el Bautista, un profeta poderoso de Dios, anunciando que la venida de Jesús, el Cordero de Dios, y diciendo: viene uno más poderoso que yo, del que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él los bautizará. Yo me lo imagino en el Jordán gritando, miles escuchándolo. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. En medio de vosotros hay uno que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Saben qué era lo que estaba anunciando? Israel, vamos a volar más alto. Israel, vamos a volar más alto. Y aparece Jesús en escena y comienza a predicar. Y la gente dice: nunca antes hombre alguno ha predicado como él. Enseñaba como ninguno enseñaba. Comenzaron las sanidades, las liberaciones, los demonios a manifestarse y Jesús echándolos, y decían: ¿qué doctrina es esta que aún los demonios le obedecen? Comenzaron los ciegos a ver, los paralíticos a andar, los mudos a hablar, los sordos a oír, y comenzaron los leprosos a ser limpiados, los muertos a ser resucitados. Jesús caminando sobre el agua, teniendo autoridad para enmudecer la tormenta. Multiplicó el pan, comieron hasta saciarse en el desierto donde no había pan. Y entonces al día siguiente vinieron a buscar a Jesús, y Jesús dijo: vienen por el pan que yo les di. Y ellos dijeron: no, dinos qué tenemos que hacer para hacer las obras de Dios. Y Jesús dijo: que crean en el que Dios ha enviado. Y entonces se pusieron ya religiosos y dijeron: ¿pero qué señal nos muestras? Qué descaro, qué pregunta tan ofensiva. ¿Qué señal nos muestras? Ya habíamos hecho todos esos milagros. Porque Moisés nos dio el pan del cielo, porque así dice la escritura: pan del cielo les dio a comer. Estaba leyendo esta mañana eso y dije: wow, en el cielo hay una gigantesca panadería. Darle pan para 2 millones de personas todos los días, pan fresco, como un croissant, un pan hojaldre. Bueno, ¿te imaginas eso? Debe ser maravilloso, nunca lo habíamos pensado así. Pero Jesús dijo: no, yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrás hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aleluya. Iban a volar más alto, entender que eres el pan de vida, que si tú crees en él nunca tendrás hambre, nunca tendrás sed. Ponle la nota que quieras, espiritualmente, emocionalmente, económicamente, todo, porque él es el pan que descendió del cielo. Pero esto sacudió sus mentes espirituales. Y como Israel, después de todas esas poderosas señales, cuando lo sacó de Egipto, y luego no creyeron en las puertas de la conquista, estos no entendieron y se fueron. Y Jesús le dijo a sus apóstoles: si ustedes también se quieren ir, pueden irse. Y dijo: ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos Ellos recibieron el bautismo de fuego y del Espíritu Santo. Ellos recibieron lo que Juan profetizó: en medio de vosotros hay uno que les va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Ellos sí volaron más alto. Aleluya. Cuando comenzamos el ministerio hace 35 años, cumplimos este año, el cristianismo en Colombia era el 0.1%. Y aunque eran valientes, misioneros, esforzados, tal vez venían impulsados de fuegos, porque así pasa, de avivamientos anteriores, como el de Azusa, como el de Gales. Y entonces esta gente tocada por ese fuego salieron a las naciones y trabajaron como misioneros arduamente, pero uno encontraba mucha religiosidad. Algunas iglesias en aquel entonces eran muy religiosas, y era hermanito, hermanita, y la forma de vestir, la falda larga, no tiene que ser corta, por supuesto. Estoy diciendo que eran todas religiosas, la forma de vestir, el pelo desgreñado, sin arreglarse, sin maquillarse, porque eso era pecado. Todo era pecado, todo lo externo. Otros eran, no tenían eso, pero no creían en el poder de Dios. No creían que Dios, ellos hablaban de que Dios se sana, que es poderoso para sanar, pero no creían realmente que Dios hiciera milagros, que sanara. Otros eran los eruditos, los intelectuales, pero no creen en lo sobrenatural. Conocen la teología, pero no conocen al Dios que escribió la escritura. No conocen al Dios del cielo que hace milagros. Pero Dios empezó un avivamiento. Y un avivamiento, como les digo, cuando la marea sube, todas las barcas suben. No es que comenzó a crecer la iglesia de avivamiento y las demás no. Todas las barcas, todos, porque Dios es un derramamiento del Espíritu Nacional, que hizo que en estos 35 pasáramos del 0.1 al 20 o 25% en todo el país. Eso es un milagro. Eso es avivamiento. Eso es poderoso. Y lo mejor de todo, sigue creciendo. No es como uno veía en Europa, que estaba muriendo, en Estados Unidos, que va decreciendo. Aquí va creciendo el avivamiento. Jesús apareció y resucitó nuestras esperanzas. Nos dio segundas oportunidades. Nos liberó de los demonios. Sanó de nuestras enfermedades. Quebrantó la ruina. Están viendo bendición. Y con señales maravillosas. Aleluya. Hoy podemos decir: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Pero mi pregunta, ¿cómo reaccionarás tú el día de la prueba? ¿Cómo reaccionarás cuando no entiendas algo que pasa en la iglesia, o el mensaje, o la decisión que se tome? Cuando no estés de acuerdo, ¿cómo vas a reaccionar? Porque cuando hicimos el primer servicio de milagros, los más cercanos no estaban de acuerdo. No estoy de acuerdo. No fueron. Vinieron el día anterior para decirme que se iban de la iglesia. La iglesia era pequeñita, y que se vayan 15 en una iglesia de 70. Es una terrible división. Y yo les dije: hermanos, por favor, esperen solo 24 horas. 24 horas. Y van a saber por qué. Se fueron. No volaron más alto. 24 horas después, pregúntele a los hermanos cómo saltábamos de alegría, cómo saltábamos después. ¡Primer servicio de milagros! ¡Nunca habíamos visto milagros! Televidentes, ustedes pueden seguir luego lo que estamos hablando en casa. Durante la semana lo vamos a estar poniendo en enlace internacional. Así que muchas bendiciones para los televidentes. Démosle un buen aplauso a ellos. ¡Aleluya! No volaron más alto, pero nosotros lo hicimos. Pero ellos no entendieron. Se olvidaron de todo lo que habían vivido. Habían nacido de nuevo en el ministerio, habían sido tocados por el Señor, habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, habían recibido liberación, no habían entrado en todo el fuego del avivamiento, pero habían tenido ya esa gloria maravillosa. La nube nos visitó, una nube vimos aquí el 28 de febrero. ¿Y yo qué culpa tengo que no le guste a algunos? ¿Qué culpa tenemos nosotros? Simplemente pasó. ¿Y qué podemos decir? No, no pasó, eso es mentira, eso fue que nos lo inventamos. Todos estamos de acuerdo en decir una misma mentira. No, lo vimos. ¿Cuánto lo vieron? Pues, ¿qué podemos hacer? ¿Somos culpables? No somos culpables, somos bendecidos. Aleluya. Pero algunos no lo entienden y van atrás. Pero yo quiero volar más alto. Yo no sé cómo estas holandesas, porque son dos, no puse el otro testimonio, cómo sin saber español entendieron todo el sermón, y no solo lo entendieron, sino que ahora hablan español. No sé, no estás de acuerdo, dirás, eso no es bíblico, eso sí es, claro que sí es bíblico, pero dirás, cualquier argumento para acabar, eso era para el primer siglo, no para ahora. Yo no sé, solo sé qué pasó. Puede que no te guste, pero a mí me va a hacer volar más alto. Aleluya. Pero la pregunta sigue siendo la misma. Cuando no entiendas algo, cuando no te guste lo que es la decisión que se tome. Alguien me escribió, muy amigo, muy querido, me dijo, por favor, Ricardo, por favor, no vayan a construir, este no es un tiempo para construir. La economía mundial no está en esa condición para construir.
¡Aleluya!
Ya está construido. Y no fue en el crédito del banco, fue la bendición de Dios, fue la iglesia unida creyendo. Pero quizá alguno, como no entiende, no le gusta la decisión, se va. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Mi pregunta es, si falta la bendición en algún momento en tu vida, ¿vas a huir de Jesús? Si viene una tragedia que tú no puedas comprender, ¿le darás la espalda? ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Por lo que te da? ¿O por quien Él es? El Hijo del Dios viviente. Esto es lo que nos define como verdaderos cristianos. No la emoción, no el regalo, no el don. Nuestra fe inquebrantable en Jesús. Somos robles en la fe. Aunque no lo entendamos, tenemos que estar ahí firmes. Cuando les conté lo que me pasó en mi salud, teniendo un ministerio de sanidad, pero son las cosas así que no entiende uno en el momento, pero viene el día en que lo va a entender. Y mientras gritaba ahí en la clínica por ese dolor, y alguien lo publicó en las redes, y Y alguien escribe, ahora veremos qué va a decir, si va a creer o no. Créanme que nunca dudé de él. Me revisé de cuántos pecados he cometido, pensé en todo, pero él nunca va a fallar. Él es Dios Todopoderoso. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tenemos que ser robles. ¿Saben lo que es un roble? Yo les he contado esto. Hay una anécdota de un roble plantado, grande, gigantesco, y vienen y siembran uno pequeñito ahí al lado del roble grande. Y el pequeñito ve al roble grande y le dice: ¡Ey! ¡Ey! ¡Mírame! ¡Yo soy un roble! ¡También soy un roble! Y le dice: tú no eres un roble. Siguió creciendo el roblecito y ya más grande dice: ¡Ey! ¡Mírame! ¡Yo soy un roble! No, tú no eres un roble. Creció más, extendió ramas, salió las hojas gigantes y: ¡Ey! ¡Oye! ¡Mírame que yo soy un roble! Pero tú no eres un roble. Pero vino la tormenta y comenzó a mover esos árboles con violencia. Y ese arbolito se movía y comenzaron las hojas a volar. Y el árbol luchaba y luego las ramas salieron volando y se doblaba casi hasta tocar la tierra al otro lado. Todo y termina la tormenta y el hombre, el arbolito ya no tenía ni una hoja, débil, doblado. Y le dice el otro: ¡Ey! ¡Ahora sí eres un roble! Y yo te digo, si tú no lo entiendes, no importa, somos robles y permanecemos en la fe. ¡Aleluya! Si estás siendo sacudido, prepárate, vas a volar más alto. ¡Aleluya! Eso es lo que le pasó a Isaac. Se muere el papá, viene hambre a la tierra. Él está diciendo: ¿qué está pasando? Mi papá se murió, el patriarca Abraham, el de renombre, que todos sabían que era un hombre de Dios, que Dios estaba con él. Y ahora viene el hambre. Eso es muy duro. Pero era el momento en que Dios lo iba a volver un roble. Le dijo: siembra en la tierra, no te vayas de ahí. Y él se quedó, todo el mundo para Egipto, pero él se quedó y prosperó y se enriqueció. Y lo atacaron y lo echaron del territorio. Y plantó en otro lugar y lo echaron del territorio y lo echaron del territorio. Pero hubo un momento en que todos vinieron y dijeron: verdaderamente este es un hombre de Dios. Así que la prueba no es sino un empujón para mostrar a otros que tú sí eres un verdadero creyente y que Dios sí está contigo. Y seguramente cuando nos muramos, Pati y yo, ustedes van a pasar momentos donde muchos no van a creer. Se van a ir. Se van a ir. Ustedes se van a sentir tristes, pero no teman. Porque van a pasar experiencia tras experiencia, tras experiencia, tras experiencia, hasta que todos digan: verdaderamente estos son siervos del Señor. Ellos son verdaderos siervos llamados por el Señor. Y entonces la obra va a prosperar. Los amigos de Job dudaban de él. Lo vieron en la prueba y lo menospreciaban, pero cuando Dios lo bendijo, tuvieron que venir a pedirle perdón. No le tengan miedo a la prueba. Cuando entras en la prueba es que Dios está quitando la rama en la que tú confías, para que confíes en Él, para que lo conozcas. Un rey tenía dos halcones, los compró, pero uno no volaba, se paró en una rama y de ahí no lo movía nadie. Y el rey entonces llamó al domador y le dijo: entréneme ese halcón para que vuele. Y el hombre hizo de todo. Ustedes saben cómo vuelan esos halcones, que los ponen en el brazo. No, ese halconcito ahí se quedaba en la rama. Y entonces llamaron a otro perito experto por allá que consiguieron de otro reino, y vino, hizo lo mismo, y el animalito no se movía de esa rama. Y llegó un campesino y le dijo: rey, yo le soluciono el problema. Cortó la rama y el arbolito, el halcón salió a volar. Tan difícil, cortó la rama. ¿Sabes una cosa? Muchas veces Dios tiene que cortar tu rama, y entonces vas a volar, vas a ver la bendición, para que vueles más alto. En la calle 76, la policía, la alcaldía, los vecinos, todos contra nosotros. Yo decía: Señor, ¿por qué no me libras? Bueno, Él quería cortar la rama y traernos a este lugar y multiplicarnos en un avivamiento. ¿Alguien quiere volar más alto? No llores en la prueba. Viene un tiempo maravilloso donde Dios te va a llevar arriba solamente. Aleluya. Cosa sé, Él es Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y no vamos a ir ni un paso atrás en nuestra fe. Aleluya. Es decirlo, Él nunca te va a dejar, nunca. Seguir confiando en ti, y aunque dure mucho tiempo sin entenderla, viene el día en que sabré por qué. Pero sé una cosa: todas las cosas nos ayudan a bien a los que conforme a tu propósito hemos sido llamados. O cuando no entiendo, debo seguir, esperar qué va a pasar, porque Dios está en el asunto. Pero no somos de los que vamos atrás, No somos de los que retrocedemos. No somos de los que pusimos la mano en el arado y miramos atrás. De los que desmayan en la fe. Díselo a Jesús. Aunque la higuera no florezca, ni haya vides en el fruto, ni haya en las vides haya fruto, dice, aunque falte el producto del olivo, si con todo yo me voy a alegrar en el Señor, no importa cómo se ve, no teman, no teman, porque la prueba no es sino un empujón para hacerte volar más alto como creyente, pero luego ver la bendición de Dios, no va a fallar.
Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, el producto del olivo, y los labrados queden vacíos y no de fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, con todo me alegraré en el Señor, me gozaré mi Dios de mi salvación. Él es bueno,
misericordioso,
misericordioso,
Dios perdonador,
Dios perdonador,
Dios eterno,
Dios eterno, no me abandona, Él me protege, vela sobre mí, siempre vela sobre mí. Aunque falte el producto del olivo,
y los labrados queden vacíos,
me alegraré en el Señor, es el Dios de mi salvación, Él es bueno, misericordioso, Dios perdonador, Dios eterno. Siempre vela sobre mí. ¿Por qué corrimos al altar? Corrimos al altar para decirle, Señor, aunque no entienda la prueba, no voy a ir atrás. Aunque no entienda las decisiones, no voy a ir atrás. Tú me salvaste, tú me redimiste, tú me has bendecido, me has sanado, me has liberado, me has hecho tantas cosas por mí. No voy a dejarte, no solo vine por el pan, también vine porque tú eres el Dios eterno, eres el Cristo, el Salvador del mundo. Díselo a Él, yo estoy aquí por ti, Jesús, estoy aquí porque la presencia del Espíritu Santo está en este lugar. Estoy porque cada vez que entro aquí la gloria tuya desciende. Vine porque tú habitas en este lugar y no te voy a dejar, Señor, no voy a ir atrás. Aunque no entienda los tiempos difíciles, Señor, no te voy a soltar. Díselo a Él, no te voy a soltar. No te voy a soltar, díselo, díselo a Jesús. No voy a mirar atrás. No voy a ir atrás, Señor.
Misericordioso, Dios perdonador.
Eres bueno.
Eres bueno.
No me abandonas, Señor. Él es bueno.
Él es bueno. Misericordioso, Dios perdonador.
Están en pruebas o cuántos batallan con algo que no entienden, pero si permanecen fieles, vamos a volar más alto.